Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, tardes. ¿Cómo se encuentran? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y en esta ocasión tenemos aquí de invitadas a Fernanda Villanueva y a César Venegas. Me da muchísimo gusto porque fueron alumnos y ahora míralos, muy de profesionistas. ¿Cómo están?
Muy bien, maestra. Muchísimas gracias por el espacio y también un gusto volver a esta casa, a nuestra casa de estudios, ¿no? Sí, sí. Y un gusto volver a verla también a usted.
Sobre todo eso, ¿no? Como verlos en práctica. Yo creo que la mayor satisfacción es esto, ver el empeño, la dedicación y ahora la práctica.
Ya volamos como pajaritos, sí. Pero volvemos al alma mater.
Muy bien, me parece muy bien. Y bueno, ellos vienen representando a la Clínica de Salud Mental e Infantil y también eso tiene que ver con la neuromodulación, uh-huh. ¿Sí? A ver, entonces, César, tú nos vas a comenzar, psicólogos, fui neuropsicóloga. Ajá. A ver, entonces, tú nos vas a platicar del inicio, cómo es que se da esta clínica y para seguir ahora con la neuropsicología.
Claro, pues sí, efectivamente somos una clínica de salud mental. Nuestros inicios son con la clínica de adicciones Rehacer. De ahí se conforma un grupo que se llama NeuroAdvance, del cual se desprenden varias clínicas o varios espacios de salud mental, ¿no? Que en este caso es Rehacer, Neuronal Motion, Neuronal Motion Kids, y ahora tenemos también NeuroBand, que es otro programa enfocado al turismo de bienestar. Y bueno, específicamente el día de hoy pues vamos a hablarles un poquito de lo que hacemos en Neuronal Kids, que es esta clínica de salud mental enfocada en niños, adolescentes y jóvenes, pero no solamente es la cuestión de salud mental como lo hacen el resto de clínicas, ¿no? Sino que además tenemos este servicio de tratamientos de neuromodulación.
Bien, y integrales en cuanto a familia, supongo, ¿verdad?
Sí, claro, trabajamos de la mano de las familias, también de los maestros, de las escuelas, porque sabemos que con los niños pues hay que trabajar en conjunto, ¿no? No se trabaja solo con el niño, sino con familias, maestros y otras personas que estén rodeando al niño.
Muy bien. Bueno, a ver, entonces, Fernanda, platícanos, ¿cuál es tu trabajo en específico con los niños desde la entrada, no?
Sí, pues el trabajo con los niños es multidisciplinar, ¿no? Entonces, lo que se hace usualmente con los niños es que pues los saludas, interactúas con ellos y muchas veces los papás vienen preocupados pues por cuestiones del aprendizaje, del habla, de que no ha alcanzado los hitos del desarrollo precisamente de lo esperado en muchas áreas, ya sea en lo social, ya sea en el lenguaje, ya sea en lo motor, etcétera. Entonces, los padres muchas veces vienen preocupados o vienen por referencia de las escuelas. Entonces, el primer acercamiento que se hace previo a los niños es la plática con los padres, como la entrevista de cuál es el motivo por el que están buscando este servicio, cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que han observado, en dónde tienen las áreas de oportunidad, como las fortalezas sus pequeños. Y a partir de aquí se da como esta retroalimentación de parece ser que parece dar como pistas este caso o el de su pequeño para hacer algo más complejo o pudiese deberse a la crianza, ¿no? Entonces vamos a despejando como esas dudas y se hace un proceso de evaluación. En este proceso de evaluación pues se aplican actividades, se juega mucho con los niños, se llega a saber no únicamente dónde están, o sea, hasta dónde pueden, sino hasta dónde pueden con ayuda y qué ayudas necesitan para llegar a eso. Entonces, no nada más nos basamos en, pues debería de estar aquí y no lo está, ¿no? Sino que también decimos, este es donde debería de estar, aquí es donde está y lo logra o llega a subir su desarrollo con este tipo de ayudas. Entonces, nos da como una gran perspectiva de no únicamente dónde están los fallos, sino también las áreas de oportunidad, qué hay que hacer a partir de aquí para ayudarles a ellos a avanzar y que precisamente no estar arrastrando como este tipo de dificultades. Entonces, después.
No solo en la parte difícil, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Porque después nos centramos mucho en la parte de es que no puede, ¿no? Y no queremos eso. Justamente en la intervención neuropsicológica o en la evaluación, lo que tratamos de darnos cuenta o lo que tratamos de buscar es también esos puntos de inflexión donde podemos ayudarles a los niños, precisamente porque pues quieren respuestas los papás, y no únicamente eso, también quieren soluciones en conjunto. Entonces la evaluación neuropsicológica nos ayuda a ver esas soluciones precisamente para seguir apoyando al proceso de los pequeños,
¿no? ¿Cuáles serían como conductas atípicas, ¿no? O sea, como muy muy frecuentes que se pueden presentar, por las cuales sería interesante que los padres y maestros se inquietaran de decir si es interesante llevarlo a un diagnóstico, ¿no?
Sí, pues muchas veces lo que llega es por problemas en la escuela. O sea, muchas veces los papás están preocupados que porque los maestros refieren que no se sienta, que es hiperactivo, que se está moviendo mucho en su asiento, que incluso llega a ser disruptivo. Pero también hay casos en los que precisamente los maestros se dan cuenta de que puede ser que no está leyendo a la par como con sus compañeros, o que le cuesta mucho aprender cuestiones de las matemáticas. Incluso previo a eso, por ejemplo, en kinder, lo que a veces observan los maestros es que tienen muchas dificultades para hablar, para regularse, que hay muchos berrinches, que precisamente también hay dificultades para agarrar los lápices o los materiales, o tienen conductas atípicas, por ejemplo, aleteos con las manos, o después que se aíslan de sus compañeros, ¿no? Entonces, como todas estas conductas y retrasos precisamente en los hitos del desarrollo pueden ser un factor que pueden, por lo que pueden buscar como este tipo de ayuda para saber qué está pasando, ¿no?
Uh-huh. Y por ejemplo, ¿qué sucede cuando hay este problema de manejo de emociones, ¿no? O sea, donde sí es difícil, como los padres poder decir, ¿qué hago, no? Ya probé de todas las maneras, chillé, grité, bueno, hice de todo, pero no hay respuesta. También es parte de lo que es interesante de checar.
Sí, claro, porque justamente hay algunos padres que después vienen pensando que estas conductas como de hiperactividad o de mucha defensa a los papás o de seguir autoridades, a veces viene que no, es que la hiperactividad, ¿no? ¿De qué es hiperactivo, no? Entonces como que todo va hacia allá, ¿no? Entonces como que ya no le encuentran más pistas, dan una explicación de es hiperactivo, incluso los maestros y muchas otras personas, ¿no? Pero a veces esto también nos puede decir que hay pautas de crianza que precisamente están perpetuando que este tipo de comportamientos pasen.
A ver, ¿cómo qué, por ejemplo?
Por ejemplo, en pautas de crianza, el hecho de que los niños no tengan rutinas, de que precisamente haya muchos problemas entre ambos padres, o si nada más es uno, que el padre esté como ausente, o que precisamente no haya tiempo de calidad, tiempo de esparcimiento, que no haya consecuencias a los actos, pero más que eso, que no haya
protección,
como esta reflexión, como el programa, ¿no? Sí. Que no haya esta reflexión a las conductas y actos, y que no haya esta como validación emocional. Entonces eso también puede incluir que se perpetúen este tipo de conductas ocasionalmente.
Uh-huh. Y entonces, en este caso sería, entra el niño y para hacer el diagnóstico, de principio sería que advertir a los padres. ¿Qué es lo que tienen que hacer o cómo lo manejan?
Primero queremos ver la situación como está, o sea, así como tal. O sea, queremos, por así decirlo, queremos tomar una foto de la situación en su complejidad. ¿Qué han hecho los padres? ¿Qué conductas son las que se presentan? ¿Qué es lo que han intentado? ¿A dónde han acudido? ¿Si tiene medicamento? O sea, checamos todas esas cuestiones, las el desarrollo de cómo, de cuestiones peri, postnatales, todo eso, hacemos una historia clínica. Y posteriormente a eso, ya que empezamos a observar al niño, vamos haciendo distintas actividades como no sé, de memoria, de atención, etcétera, y también vemos la complejidad de las conductas. O sea, no nada más vemos como si me responde bien o no me responde, sino, por ejemplo, cuando está ante un desafío o un ejercicio que es complejo, queremos ver también precisamente cómo responde ante los desafíos, porque como sabemos, más adelante en la vida siempre vamos a tener desafíos. Sin embargo, es muy importante saber cómo no afrontamos esos desafíos. Entonces, en esta edad, como la primera infancia, pues es muy importante saber cómo los estamos afrontando, porque eso nos va a decir cómo afrontaremos más tarde, quizás, los próximos desafíos en nuestra vida. Entonces, a partir de ahí, pues nos damos cuenta si hay cuestiones emocionales, por ejemplo, esto de que hacen berrinche o de que tal vez evitan las actividades o que únicamente quieren irse, ¿no? Entonces, baja tolerancia a la frustración. Entonces, todo esto se observa. Finalmente, la neuropsicología no nada más toma procesos cognitivos, sino también la cuestión emocional, la cuestión del pensamiento y la cuestión también de las conductas, porque todo, pues en el cerebro hace todo esto, ¿no? Todo es un global.
Un desbarajuste que se ocasiona ahí.
Ajá, sí, bueno. Sí.
Quería preguntar también, no sé, César, también, ¿cómo encuentran la respuesta de los padres? Anteriormente se hablaba mucho de que es muy fácil decir, ay, te dejo amigo porque pues yo tiene problemas, pero yo no me integro, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa respuesta ahora?
Fíjese, qué bueno que toca este punto, porque sigue pasando esto, ¿no? De repente llegan los papás como, aquí les dejo a mi niño, lo quiero como nuevo y vengo en una hora por él, ¿no? Hay que hacer señalamiento hacia los padres de que no todo el problema está en el niño o en su conducta o en lo que está pasando con él, ¿no? Sino, como bien decía Fernanda hace un momento, muchas de estas cuestiones son de crianza, muchas tienen que ver con la forma en que se ha educado al niño y demás cuestiones.
¿Qué tal, César, si antes de que le siga, hacemos un corte para que la siguiente respuesta sea muy amplia?
Adelante.
Gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, pues estamos aquí nuevamente al aire. Recuerden que estamos aquí con Fernanda Villanueva y en este momento con César Venegas, que nos estamos hablando acerca de los papás y las conductas que tenemos también de resistencia, ¿verdad?
Sí, sí. Retomando este tema, creo que es súper importante hacer énfasis en esto hacia los padres de familia, ya que muchas de estas cuestiones que pasan en los niños, no todo está enfocado principalmente en ellos, sino también en las formas de crianza que han tenido los papás, ¿no? Entonces sí, invitar a las familias, a los padres de familia, a que tengan esa apertura, ¿no? Y que cuando lleguen a un consultorio, que cuando lleguen con un especialista, tengan esa apertura también de escuchar a los especialistas respecto a qué debe hacer como papá o mamá para que mejore la situación del niño, ¿no? Claro que el niño pues también va a llevar un tratamiento, pero muchas veces los papás también tienen que estar en él, ¿no? Para poderle tener un resultado más óptimo.
¿Y si hay esta apertura de los padres o hay todavía mucha resistencia?
Sí la hay, creo que ese es el trabajo importante que hacen las neuropsicólogas, ¿no? Porque de entrada, la primer consulta la mayoría de las veces es con los padres, y es esta parte que ellas hacen también de concientizarlos y hacerles ver de que también ellos tienen mucha relevancia para la solución de lo que esté pasando, ¿no? Entonces, una vez que se les concientiza, tienen más apertura y la mayoría de ellos pues tienen esta facilidad de hacer algo por el bien de sus hijos, ¿no?
Bien. ¿Quieres agregar?
Sí. Justamente lo que les digo muchas veces a los padres es que con nosotros están una hora, dos horas, tres horas a la semana. ¿Con quién están todo el resto del tiempo? Entonces, si queremos que los cambios sean efectivos y que se den más rápido, necesitamos una red de apoyo. Entonces, claramente que un niño no puede gestionarla, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, es un niño. Entonces, tiene que haber una gran red de apoyo, una villa que apoye a este proceso. Y precisamente la escuela, por eso, juega un rol tan importante, al igual que los padres. porque con ellos es con quien el niño está la mayor parte del tiempo. Entonces, si nada más se hacen esos cambios y ocurren cuando estén en un consultorio y no se están dando afuera, entonces también necesitamos hacer esas acomodaciones para que pase allá afuera y que no sea solamente como cuando estoy aquí en el consultorio me porto muy bien, pero allá afuera entonces me descontrolo, ¿no? Entonces sí es muy importante que haya un seguimiento precisamente por esta razón. Y algunos padres sí tienen como cierta resistencia, como que hay muchas ocasiones en las que sí les recomiendo a los padres ya sea asistir a terapia individual o a terapia familiar y que se eduquen con respecto a las condiciones de sus pequeños o en pautas de crianza respetuosa, ¿no? Porque el amor también requiere de límites.
Qué bueno que lo dijiste. Bueno, y entonces, ¿problemas más frecuentes con los que se enfrentan?
Pues ahorita justamente es como, creo que algo global, pero llega mucho caso de posible autismo, trastorno del espectro autista y también trastorno de déficit de atención con hiperactividad, es como una frecuente. Muchas veces los profesores o los padres dicen, es que no se queda quieto, entonces tiene déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Entonces como que son trastornos que incluso ya nos los da TikTok, ¿no? Sí. Y que muchas veces pues no son el caso, pero es lo que más nos llega.
Y que además eso es importante, es la parte importante de la neuropsicología, ¿no? Y de las evaluaciones. También ir descartando cuáles sí son casos de TDAH y autismo y cuáles no. Porque, como bien dice Fernanda, ahora hay tanta información en redes, en la televisión, en otros espacios, que la gente ya llega con un diagnóstico, ¿no? Y ese diagnóstico se los dio la comadre, se los dio el TikToker, se los dio cualquier otra persona menos un especialista. Entonces, a veces el niño ya llega con la etiqueta de tiene autismo, tiene TDAH, cuando realmente no es un diagnóstico oficial, ¿no? Entonces, ese es un papel muy importante que hace la neuropsicología y las evaluaciones.
Bueno, entonces ahora será bueno que nos digan las particularidades de cada una de ellas, pero también quisiera preguntar, por ejemplo, estamos viendo ahorita una serie de irregularidades en la conducta, pues no de los niños, de todo el mundo, adultos y adolescentes, ¿no? Por la cuestión de la tecnología. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto también interfiere el que de repente un niño sea muy berrinchudo, me doy cuenta que le quieres quitar el celular o le castigas la tablet, lo que sea, y voy, menudo berrinche, ¿no? Entonces, ¿qué tanto eso también es considerado como un gran problema?
Uy, tiene muchísimo que ver, la verdad. O sea, hay muchas investigaciones que respaldan precisamente que los tiempos de atención se achican. Incluso estaba observando que en los próximos manuales diagnósticos de trastornos mentales se va a incluir la adicción a pantallas como a videojuegos o al uso de dispositivos electrónicos. Entonces, precisamente, pues es un problema que finalmente es una herramienta. Las herramientas sabemos que no son malas ni buenas, todo depende de cómo las use uno. Entonces, claramente que si son aprovechadas de una manera productiva, pues lo que viene de ahí, pues es lo que vamos a cosechar. Pero en el caso de que se deje sin supervisión, que los niños pasen horas viendo reels, tras videos, tras videos, entonces pues sí tiene una connotación que va a llegar a afectar, tal vez no tan a corto plazo, pero incluso ya la podemos ver. O sea, el hecho de que se hagan más berrinches, de que sean más hiperactivos, de que nada les de mucha como intriga, ya no sean tan curiosos o no busquen como
la comunicación,
que ya no busquen estar afuera con amigos, sino que toda la interacción es únicamente pantallas, ¿no? Entonces, claro que tiene repercusiones. Incluso hay casos en los que el uso excesivo de pantallas se puede confundir con autismo, ¿no? Por estas cuestiones de la comunicación también.
Exacto. Entonces, arráncate con las particularidades de cada uno de estos trastornos.
Bien, una de las particularidades, por ejemplo, del trastorno del espectro autista son las marcadas dificultades.
¿Por qué se llama de espectro?
Se dice que es un espectro porque abarca muchas cuestiones que tienen que ver con la personalidad, áreas de oportunidad y de fortalezas. Entonces, un niño con espectro dentro del espectro puede pueden ambos tener, como dos niños, tener el espectro o estar dentro del espectro, pero presentar conductas muy diferentes, ¿no? Entonces, por eso hablamos un espectro, porque nunca se va a presentar de la misma manera en ambas, en más de una persona. Claro que va a tener como algunas particularidades. Por ejemplo, dentro del espectro autista, pues están estas dificultades en la interacción social, para entender la comunicación recíproca, conductas repetitivas o estereotipadas de comportamiento, ¿no? Entonces, pero hay niños, por ejemplo, que dos pueden ser pueden estar dentro del espectro autista, pero tal vez uno sea verbal y otro no. Entonces estamos hablando de que se comporta diferente el espectro, ¿no? Y eso depende de cada persona, así como las ayudas que van a requerir cada uno de esos niños.
Uh-huh. Okay. Entonces, ese sería, no sé si tienes algo más en cuanto al espectro o nada más la definición.
Bueno, del espectro, ahí como en autismo, también algunas de las, como de los focos que podemos observar, más que nada como en cuando son pequeños, son conductas repetitivas como aleteos, caminado de puntas, también podemos observar como mucho balbuceo, vocalizaciones que no tienen como una función, conductas repetitivas, por ejemplo, de girar sobre su propio eje. También podemos ver como mucha hipersensibilidad a sonidos, por ejemplo, que se tapan los oídos con sonidos que no requieren o que no son tan fuertes, ¿no? O hiposensibilidad, que precisamente no reconocen o no acatan instrucciones, pero no es porque no escuchen, sino porque no llegan los estímulos de manera adecuada, ¿no? Entonces necesitan ser más fuertes para que les lleguen, por así decirlo, como nada más cuando me gritan, entonces volteo, ¿no? Además de eso, pues también vamos a ver dificultades para estar con compañeros, como llevarse con compañeros de la misma edad o incluso mantener conversaciones recíprocas, ¿no? Entonces, como que eso también puede darnos como algunos focos, que se aíslen, que sean muy berrinchudos tal vez para ciertas cosas, que no sepamos por qué están haciendo el berrincho, por qué están llorando, pero parece que están muy afectados, ¿no? Entonces, uh-huh. Esas son algunos como foquillos que podemos ver.
Y en cuanto a Asperger,
fíjese que actualmente el Asperger está en conjunto con autismo. Entonces no se habla ya de Asperger. Esto fue un cambio que se hizo en los diagnósticos, porque se tenía entendido que el Asperger era para niños que estaban dentro del espectro autista, pero eran verbales. Y en el espectro autista eran los que eran no verbales. Entonces, se quitó eso del síndrome de Asperger y todas estas cuestiones de las dificultades sociales que vemos, sean o no con verbales, están dentro del espectro autista. Entonces, nada más se habla del trastorno del espectro autista para todos.
Uh-huh. ¿Ibas a decir algo?
No, simplemente recalcar que simplemente se hizo incorporación, ¿no? Se deja todo en un solo espectro, en un solo trastorno, pero es a lo que antes se le llamaba el espectro autista, ¿no? Perdón, al Asperger.
Uh-huh. Bueno, vamos mejor. Es que si te pregunto algo luego ya van a cortar. Sí. Yo creo que de una vez, sí, el corte para que tengamos más tiempo al siguiente.
Ok, muy bien. Gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Al aire y nada más que ahora tenemos a Edith Gómez. Hola, ¿cómo estás, Edith?
Hola, muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, gracias que entraste con nosotros acá. Y bueno, pues hablando así como de las diferentes características, ¿no? Ahora, ¿qué sería? ¿Sobre TDAH o de qué? ¿Quieres hablar? Sí. ¿De cuáles son esas características de esos niños?
Pues sí, los niños de TDAH, las características se pueden dividir tanto como impulsividad como inatención. Entonces hay niños que tienden más a ser más impulsivos, como que no miden, necesitan estar en movimiento, como que les hace falta esta parte sensorial y lo buscan. Y la parte pues de la inatención es esta cuestión de que les cuesta concentrarse periodos largos, o si es algo que no llama tanto su atención o no es llamativo, como que se distraen con más facilidad. Entonces como que les cuesta tareas largas o aburridas el mantenerse. Y también están pues los que están, tienen combinado, o sea que les cuesta tanto poner atención en periodos largos como esta parte de la impulsividad, que entonces nos lleva a tener a estos niños que luego como que en clases o así se distraen, o luego ya están en la otra mesa y luego ya se saltaron a no sé, al bote de basura.
Pataditas entonces, por ahí.
Sí, entonces así es un poco como se va observando un niño con TDA.
Y realmente en estas características puede ser que con un muy buen entrenamiento logren superar algo de ello.
Sí, o sea, no se quita por completo y todos, la verdad, tenemos olvidos de vez en cuando, somos medio impulsivos. Entonces, como que con una, sí, un tratamiento, como que una intervención, se puede ayudar a que disminuya, pero sí, va a haber detallitos normales, pero sí, la verdad es que trabajando en ello, pues sí, se puede mejorar mucho.
Lo quiero decir por esto, porque encuentro varias personas que tienen ese problema de déficit y se justifican con eso. Sí, o sea, como si es que lo tengo y ya se justifica de que pues por eso todo lo pierdo, todo se me olvida, no me doy cuenta. Pero también digo, ay, pero como en algunas cositas sí ponen atención, como en unas sí están muy presentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese esta forma de terapia, entrenamiento o no sé?
Sí. Pues es un cableado diferente. O sea, lo que siempre les digo a los pacientes dentro de estos dos espectros que acabamos de hablar, tanto autismo como este trastorno de déficit de atención e hiperactividad, son cableados diferentes en los cerebros. O sea, no está bien ni mal, solamente sus cerebros funcionan de distintas maneras. Por ejemplo, tal vez para las personas con TDAH sea más complicado poner atención prolongada a muchas cosas por tiempo prolongado, pero cuando le pone la atención lo hacen rapidísimo, ¿no? Entonces es como un superpoder que también viene con cierta fatiga, ¿no? Entonces pues es un cableado diferente que tienen, por así decirlo, en el cerebro. Entonces claramente que cuando hay mayores demandas en el ambiente, ya sea en la parte social, en la parte escolar, en la parte de lo profesional, pues van a venir más dificultades para las cuales tienen que compensar esas cuestiones atencionales o de la hiperactividad, ¿no? Entonces, a veces podemos ver adultos que precisamente tienden a desregularse muy fuerte o que no saben controlar su ira y que dicen, es que tengo TDAH y pues así soy, ¿no? Entonces, tampoco nos podemos justificar de ahí porque pues también, o sea, somos adultos, necesitamos tomar responsabilidad de nuestras acciones y por otra parte, también es importante saber que hay maneras de trabajar. O sea, nosotros como neuropsicólogas lo trabajamos desde la parte neuropsicológica, desde la planeación, la inhibición de impulsos, desde la atención y todo con lo que está bien conservado en la persona. Hay maneras de compensar y hay maneras de hacer las cosas de manera mucho más adaptativa para que puedan con las demandas de su entorno. Y no nada más justificarnos con es que así soy, ¿no? Porque entonces, pues así
o
soy.
Estoy, ¿no?, enfermo, ¿no?
Ajá, estoy enfermo. Y no es una enfermedad. Exacto. Al final del día, ¿no?
A lo mejor valdría la pena mencionar la diferencia entre la enfermedad y el trastorno.
Sí. Bueno, en el trastorno precisamente es algo que es una el trastorno es un componente que tiene un síndrome, o sea, tiene varias cuestiones que afectan la vida diaria. Estaríamos hablando, por ejemplo, si muevo nada más la pierna o si soy nada más como que me gusta moverme, no por eso estoy dentro del espectro, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, si ese movimiento que necesito hacer o precisamente me desregulo constantemente y tengo dificultades para mantener mis relaciones interpersonales, después estoy como muy irritable todo el tiempo, entonces ya me está afectando a la vida diaria y podríamos hablar de un trastorno entonces, mientras cumpla con los lineamientos de la descripción de ese trastorno y veamos que es una afectación que va más allá de únicamente una cuestión de voluntad, ¿no?
De adaptabilidad.
De adaptabilidad. Y justamente la enfermedad, por otra parte, es una cuestión es una cuestión que aparece en conjunto con funciones fisiológicas. Entonces, el trastorno, pues, es como un entramado de como dificultades que están apareciendo por justamente un vínculo de los receptores en el nivel cerebral, pudiésemos decir. Y justamente la enfermedad, pues pudiésemos hablar incluso como de ejemplos de diabetes, de Alzheimer, ¿no? Entonces esas son enfermedades que justamente llevan un pronóstico, tienen un tratamiento específico.
Y una posible cura.
Y una posible cura en ocasiones o al menos tratamiento para el tiempo, ¿no? Para lo que dure.
Durabilidad.
Ajá, exactamente.
Bien. Bueno, está interesante eso. A ver, entonces, tenemos también lo que es la conducta oposicionista, también eso puede ser, que les llegue. Es que estamos comentando de los casos que más frecuentemente llegan.
Sí, no sé si yo diría que sea uno de los más frecuentes, pero a veces sí nos llegan niños así. Más que nada, a veces o no han tenido como una buena estructura, o si tienen como esta parte más desafiante, como que les molesta. Entonces, si ya viene como un niño con esta cuestión y su entorno no le está pudiendo como dar las herramientas para que se regule y sepa cómo moverse, pues sí, el niño empieza a tener ya como más disrupciones, tanto como compañeritos, como maestros, sus papás. Y entonces, pues es el que dicen a veces como el niño problema o la escuela, y ya los van relegando, y es trabajar con ellos para lo mismo. Entonces, también a veces se confunde justamente una persona con trastorno de déficit de atención, hiperactividad, con la parte desafiante, por lo mismo que hay características pues similares, como esta cuestión de impulsividad y como desregulación y como que no ponen atención. Y también por eso es la importancia de una evaluación neuropsicológica, pues para hacer ese diagnóstico diferencial y pues ir viendo si es alguna cuestión más de neurodesarrollo o es más como de trabajar conductualmente con el niño para pues sí regularlo y como estas herramientas tanto con padres, con familia,
par, ¿no?
Sí, con ellos sí se trabaja mucho o se debería de trabajar, porque también sí, nosotros los vemos un ratito y parte del trabajo pues es tanto en casa con los papás y un poco más pues también con la escuela.
Bien, y bueno, por ejemplo, cuando estamos hablando de niños con un intelecto más alto o un rendimiento mayor, he sabido de personas que hablan del autista, pero que es extremadamente inteligente, o entonces, ¿qué tanto ahí hay una diferencia o se marca bien qué característica entra dentro del autismo?
Pues sí, hay algunos niños o personas dentro del espectro autista que tienen altas capacidades, como esta parte de razonamiento, como análisis, y que es parte de como lo que ellos tienen, su fortaleza. Sin embargo, muchas veces estos pacientes, estos niños, aunque tengan esta parte de altas capacidades, en lo emocional y conductual, pues están abajo. Sigue siendo, al final de cuentas, parte del espectro autista. Y por eso es buscar cómo ayudar y cómo este tratamiento, esta mejora, para que, porque pasa mucho, tiene muchas buenas capacidades con cualquier niño, pero si está mal en la parte emocional, pues te lo tumba, que es lo que nos pasa, ¿no? De estudiamos un examen muchísimo, llegamos al examen, nos ponemos nerviosos y olvidamos todo. Entonces, es eso, como tienen altas capacidades y es su fuerte y nos podemos agarrar de eso, como para justo ayudar en las herramientas y que sean forma compensatoria, pero al mismo tiempo, pues sí, esa su fortaleza, nos agarramos de ahí para trabajar la parte emocional y conductual. No sé si quieras agregar algo.
Okay. Bueno, y por ejemplo, ¿qué pasa con la cuestión solamente de el mal manejo de las emociones? O sea, pensando en niños que puedan llegar en esas circunstancias. Ahí también cómo los trabajan.
Cuando es mal manejo de las emociones, por ejemplo, esto de berrinches, por ejemplo, que se tiran al piso, no sé, que ya le dijo al maestro de lo que se va a morir, ¿no? Todo esto va muy cercano con toda la parte neuropsicológica, porque necesitamos entender de dónde nace, ¿no? Más que regañar o corregir instantáneamente, necesitamos entender precisamente pues por qué está pasando esto, por qué son estos ataques, si es ansiedad, si es miedo, si es como alguna cuestión precisamente de la crianza, que precisamente por el hecho de no tener rutinas, por siempre estar en un ambiente tal vez caótico,
muy
pues
permisivo,
el niño
incluso.
Exactamente, la agresión, la violencia, pueden alterar la química del cerebro incluso, y nosotros podemos desarrollar estar alerta o en vigilancia constantemente. Y sabemos que si estamos así, vamos a estar mucho más irritables y susceptibles a perder el control, ¿no? Estamos como ya en la respuesta más como reptiliana, dirían algunos, del huir o luchar. Es que por ahí dicen que precisamente está el cerebro reptiliano, ¿no? No me gusta tanto esa referencia, pero aquí la pongo, ¿no? Entonces, precisamente hay una parte fundamental del cerebro que pudiésemos decir que es una unidad funcional, que es aquella parte del que comprende como el tronco, o sea, desde nuestra espalda, desde nuestra vértebra, y estructuras que están dentro del cerebro, así como huevito. Entonces, dentro de esas estructuras está todo el sistema límbico, que hablamos del sistema límbico como una red que es la que se encarga de la huida o la lucha, que es la que se activa para ponernos a nosotros a salvo y adaptarnos a las circunstancias. Ajá, y alertas, para estar alerta y controlar la respiración, el metabolismo, el ritmo cardíaco, pero también ahí está la amígdala, que es la que sabemos que segrega pues el cortisol, que es la hormona del estrés, la serotonina, la dopamina. Entonces, si justamente pues en el cerebro del niño, pues claramente no hay filtros, ¿no? Porque una parte muy importante que hace su trabajo de regular y que decir así como de todo está bien, ya no tenemos que segregar más hormona del estrés, son las partes frontales, o sea, las de la frente. Por eso dicen que los más frentonones son los más sapientes, ¿no? Que eso no es verdad, ¿ok? Pero por eso se dice, ¿no? Entonces, pero como los niños pues aún siguen en ese desarrollo de hacer estas herramientas para regularse emocionalmente, pues es normal hasta cierto punto que se desregulen. Es lo esperado.
Fíjate que vale la pena. O sea, ¿qué tipo? Ay, bueno, va a ser la pregunta al tiempo, ya lo tenemos encima. La pregunta sería, ¿qué tiene que hacer el niño o cómo se marca esa regulación, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cómo se hace esa regulación? ¿Sí?
Sí.
Vamos a corte.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, pues estamos ya ahora sí en la última parte del programa, aquí con Fernando Villanueva y Edith Gómez. Y bueno, Cesarín ya se tuvo que salir, pero gracias porque estuvo por acá con nosotros. Y estamos hablando de la Clínica de Salud Mental y lo que es la neuromodelación. Entonces, ahora sí, Fernanda.
Con cuestión a las emociones, ¿no? Que sí. A veces pasa mucho con los pequeños. Sí, justamente, ¿cómo vamos regulándonos, ¿no? Y esto es algo que también les digo a los padres. Muchas veces nosotros necesitamos de educarnos con respecto a las emociones, porque pues muchas veces los papás vienen y dicen, es que ya le pegué, ya le grité, ya le quité el Xbox, ya le quité todo, y no funciona. O sea, se sigue desregulando, sigue haciendo berrinches, sigue gritando, etcétera, ¿no? Entonces, justamente tenemos que hacer este trabajo a la par de los padres, porque estas unidades frontales, de lo que hablábamos, este lóbulo frontal, que es el que nos ayuda a regular, una de sus funciones es regular nuestro comportamiento y nuestras emociones. Este se va desarrollando con el tiempo, con la exposición también a adecuados modelos, para regularse. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de lo que vemos, ¿no? Entonces los niños, como sabemos, son esponjas. Entonces les decimos, es que no grites, pero entonces papá está gritando cuando se enoja, ¿no? O después, es que no pegues, pero yo te pego cuando haces las cosas mal, ¿no? Entonces, ¿qué van a aprender los niños? Como el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces estamos hablando de que muchas veces es la psicoeducación para los padres, para decirles, es que a nosotros nadie nos enseña cómo regularnos, ¿no? O sea, cómo nos regulaban antes. A veces algunos dicen, no, pues a mí me daban golpes, ¿no? que antes, incluso en las escuelas, que los castigos, borrador, ¿no? Sí, el borrador, y ahí a ver a quién le cae, ¿no? Entonces, precisamente, algo de este trabajo correctivo y cómo ayudarles a los niños es precisamente entender de dónde viene la emoción, hacer este eco emocional, validarlo y, por lo tanto, dar esas herramientas para regular. Y el niño no lo puede hacer solo, no es nada más como decir, ay, cálmate. Necesitamos aprender a cómo calmarnos. Entonces, yo como padre me pongo junto con el niño, yo como maestra, yo como cuidadora, me pongo junto al niño y vamos a hacer una respiración, o vamos a contar las estrellas, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, este niño va generando ese nuevo aprendizaje que me ayuda a desarrollar mis lóbulos frontales para que más adelante yo lo pueda hacer solo. Ya cuando ya no tenga mi cuidadora, ya cuando no tenga mis padres, yo lo pueda hacer solo y ser un adulto mucho más regulado, ¿no? Entonces es por eso la importancia de desde la infancia empezar a desarrollar estas estrategias.
Y tomando conciencia, y por lo que ese es el modelo o ese modelaje va a ser a partir de papás, maestros, todo eso. Entonces imaginémonos cuando viene el pleito entre la pareja y no se ponen de acuerdo y uno le dice una cosa y otro hace otra. Qué caos con el niño, ¿no?
Claro, mucho caos, porque justamente también un niño no requiere a dos padres juntos, como les digo a muchos. O sea, los niños necesitan padres estables y rutinas, así como también amor con límites, con amor,
¿no? A ver ese cómo va.
Que es, los niños buscan límites constantemente, por eso es tan importante poner los límites. Justamente los límites nos enseñan a estar sanos y a ponernos a nosotros a salvo y a comunicar de manera asertiva, ¿no? Entonces, amor con límites sería decir, si tú continúas gritando, yo me voy a poner a salvo, o sea, yo me voy a ir, ¿no? Un límite no es lo que tú vas a hacer. Entonces yo te estoy dando una orden, ¿no? Deja de gritar, eso no es un límite, esa es una orden, ¿no? Un límite sería, si tú sigues gritando, yo voy a retirarme, ¿no? Entonces poner límites es necesario, los niños lo buscan y eso les da estabilidad y les da confianza y seguridad. Entonces por eso es tan importante que los padres empiecen a poner límites y que también sea también, no únicamente como que estén para enseñar cuando el momento pues venga, o sea, cuando se porten mal, sino que también estén en los buenos momentos. Y
sí, que sea algo constante, ¿no?
Claro.
A veces sí y a veces otras no.
Exacto, claro.
Pero
que
bueno.
Sí.
Bueno, ¿qué les parece, como es la última parte ya del programa, entrar en reflexión o qué sugerencias tienen respecto a lo que es la clínica y qué hacer?
Pues sí, pues primero que nada es el buscar cómo ayudar a nuestros niños, porque justamente algunas cosas son cuestiones más emocionales, de límites, entonces tal vez pues también los papás no saben cómo, entonces tanto para lo emocional como para cuestiones de desarrollo, como esto que estuvimos hablando, es importante buscar ayuda, conocer, porque si no conocemos también cómo está procesando el niño, cómo está entrando la información, pues no sabemos cómo ayudarle. Entonces eso nos va dando una pauta y es lo importante, porque a final de cuentas, o sea, es buscar la calidad del niño y cómo mejorar su vida en su día a día.
Bien, bueno, y para que sí, más reflexiones ahí.
Sí, una reflexión es no tengan miedo a pedir ayuda. porque nunca nadie nos enseña cómo ser padres, no nos enseñan cómo ser cuidadores y sabemos que hay muchas cuestiones en este mundo que no sabemos cómo manejar entonces o navegar a través de ellas. Entonces no tengan miedo a pedir ayuda precisamente a profesionistas, también vayan con profesionistas, no vayan nada más con la vecina, por favor, no vayan nada más a Reiki, es muy importante que vayan con psicología basada en evidencia, porque así se puede hacer un acercamiento mucho mejor y tomar cartas en el asunto desde una concepción que tenemos como bien cimentada y que podemos justamente sacar provecho de ahí. Entonces, tomar conciencia, buscar ayuda e ir con personas que estén informadas acerca del tema.
Uh-huh. Y otra cosa que me faltaba decir, ¿no? Uh-huh. El hecho de la cuestión de farmacológica, uh-huh, el acompañamiento que en algunos casos era necesario también, ¿no?
Sí, claro, en algunos sí lo es. Uh-huh. Sí, bastante.
Bueno, que no sé qué sugerencias tienen al respecto, porque aquí es donde entra el miedo, ¿no? De papás de, ay, pero ¿cómo le voy a dar eso, no? Está muy chiquito, por ejemplo. Sí, entonces, ¿cómo combinar o cómo invitar a que los padres se den cuenta de la importancia que puede tener?
Sí, pues primero también depende del caso. A veces como que no dan este primer paso hacia neuropsicología por me le van a dar medicamento o algo. Y no, la verdad es que la primera línea no, o se supone que no debería ser un medicamento, sería trabajar en eso para buscar justo que tenga más herramientas, que el niño mejore, y ya dependiendo del caso, si hay unos más graves o como que no se ha notado tanto, pues ya se procura como esta parte de con psiquiatría o neurología. Entonces, como que dejar de tener miedo, porque no es la primera línea como de acción. Uh-huh. Y a veces eso es lo que detiene a los papás. Entonces, como no, es un trabajo en conjunto antes de irnos a los medicamentos.
Uh-huh. Y todo en pro del bienestar, porque uh-huh, tampoco el niño se la pasa bien, o sea, tanto los padres no se la pasan bien como el niño. Entonces, justamente es como uno necesita empezar a trabajar y empieza a entender o a aprender desde la estabilidad. Entonces, por ejemplo, si uno está muy cansado o si uno está enojado, pues así como adultos, pues apréndanse, no sé, una nueva actividad o aprendan a hacer quién sabe qué, ¿no? Entonces, pues no se entra por uno y no sale por el otro, ¿no? Entonces, precisamente lo que se busca con el medicamento es hacer una base donde el niño esté más regulado para que pueda tener estas herramientas y aprenderlas. Porque si nada más actuamos cuando está desregulado, entonces no estamos haciendo algo de provecho que vaya a ser un aprendizaje. Por eso nuestro niño, cuando le decimos no te respira o algo así, pero ya se fue de control, por eso no aprende. Y es porque necesitamos hacer esos ajustes en la calma, para entonces, cuando lo necesitemos, utilizarlo. Y esto es lo que hace el medicamento. Muchas veces nos da una línea base, nos da esa como tranquilidad para empezar. Y de ahí, pues, ya podemos empezar a hacer algo con ese respecto, ¿no?
Bien. Ay, me agarró la tosecita aquí. ¿Podrían ir dando los datos donde localizar?
Sí, claro que sí. Sí, por supuesto. En Neuronal Kids nos encontramos en Lago Victoria 211, en esquina con Río Papaloapan, en Fluvial Vallarta. Igual nos pueden buscar, el número de teléfono es 322-2011-114. Uh-huh. Si quieren, se los repito, 322-2011-114.
Uh-huh. A ver, otra vez, 322-2011-114. Ok. Entonces, ¿hay alguna página donde se pueda revisar el trabajo de ustedes?
Nuestro trabajo como tal, una página como tal, aún no... Creo que sí, tenemos página de Facebook. De hecho, se llama Neuronal Kids o Neuronal Motion. Ahí nos pueden buscar en Facebook. Y ahí también nos pueden encontrar y preguntar por los servicios. Ahí tenemos mucho material también.
Muy bien. Sí, pues muchísimas gracias y espero que les... Ay, no sé si decirles que les caiga mucha gente para que se vaya corrigiendo el problema o ojalá que eso ya se normalice.
Sí, no, es importante buscar ayuda.
Y sí, bueno, entonces, bueno, doy los nombres de ustedes, es Fernanda Villanueva y Edith Gómez. Muchas gracias, uh-huh, por haber estado. César Venegas también estuvo con nosotros. Y también estuvimos, bueno, estuvieron en streaming Emiliano Cervantes González, Jimena García y en operación Jonathan Ríos.
Muchísimas gracias. Ahora, ¿nada más estuvo Jonathan?
No, Luis Silva.
¿Habló? Desde Venezuela.
Ah, mira, muy bien, muchísimas gracias. Unos saludos para Luis Silva. Bueno, con el Jordán se despide hasta el próximo jueves.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.